Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Box.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 12 de febrero.
Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia. Cuac resiste.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303, aunque me están diciendo ahora mismo desde el control que no funciona el WhatsApp. Pero apúntalo, 644-737-303, para la semana que viene.
O la
para
otra,
otro día. Porque la semana y que también viene... Bueno, no adelante las exclusivas. También puedes visitarnos o decirnos, darnos tu opinión en Facebook a través de la página Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swiftair. No vueles nunca con estas compañías. El pasado lunes salió un vuelo de deportación rumbo a Mauritania. Más allá de las ondas, bueno, primero en control tenemos al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos.
Hola, amigos y amigas, aquí el mago Chazán, vamos allá.
Más allá de las ondas tenemos al señor García. Hola, señor García.
Buenas y frías noches de febrero, amigos y oyentería. La ONU echa la bronca a España por impedir la escolarización de una niña de 12 años en Melilla por no tener papeles. ¿Acaso los papeles no se los dan en la escuela? ¿Acaso no es un caso flagrante de racismo institucional?
O sea, que si no tiene papeles no se dan cuenta que es una niña y que hay que escolarizarla. Muy bien. En el estudio José Couso tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, amigos.
Y tenemos también a Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, hola. Buenas noches. No sé por dónde empezar. Por el móvil, que no, el móvil congreso este, que yo no me acuerdo cómo se llama, que no sabemos si se va a celebrar o no, con el coronavirus, con las elecciones... O con el gobierno subjudio masónico social comunista este que nos quiere matar a todos. A todos.
En cuanto yo estoy a punto de coger la gripe, creo que la estoy incubando, igual pues ya me sabes, aplican la...
Como aprueben esta ley, vamos. En vez de antigripales te van a mandar una inyección letal.
La eutanasia con él.
Aunque no se sabe, porque con esto de que los Estados Unidos se les ha pillado que llevan espiando a todo el mundo no sé cuánto tiempo, con las máquinas estas que vendían los, ¿cómo se llama? Los descifradores, ¿no? A través de la empresa suiza, ¿no te has enterado?
No me he enterado.
Sí, sí, que ha salido en un periódico norteamericano, que había, a través de la CIA había constituido una empresa en Suiza. Ajá. Que vendía máquinas para encriptar mensajes. Y claro, era la CIA la que estaba detrás de esa empresa. O sea, todos esos mensajes encriptados para que nadie lo supiera, la CIA se enteraba de todo. Así que ten cuidado, ten cuidado con el WhatsApp, que te están vigilando.
Pero WhatsApp es un escándalo público, eso ya... En fin, no te fíes del WhatsApp, que te lo está, vamos, como si lo retransmites.
Bueno, y conduciendo este incansable programa, el señor Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Pues vamos adelante.
En fin.
En este amordazado programa.
Amordazado. Porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada.
Y vamos a hablar de la no violencia. La no violencia es una filosofía de vida, una visión de las cosas, y la no violencia activa es su metodología de acción.
Estamos en una sociedad en la que el poder está en una parte y no en el todo. Por tanto, en una sociedad violenta.
Esta violencia se expresa en todos los ámbitos sociales y también en las personas nacidas y formadas en un medio violento.
La no violencia como filosofía de vida inspira a la superación de las contradicciones personales adquiridas en un medio violento mediante una ética de la solidaridad basada en el principio «trata a los demás como quieres que te traten».
En la no violencia, la persona no es un medio, sino un fin en sí mismo, por lo que comienza empoderando a la persona para facilitar la comprensión de sus contradicciones y afrontar su superación.
En la cultura de la no violencia, se valora al ser humano como valor central, la igualdad de todos los seres humanos, la diversidad personal y cultural, a la libertad de ideas y creencias, al desarrollo del conocimiento más allá de lo aceptado en el momento histórico, la cooperación, el repudio de la violencia y, por supuesto, la paz.
La no violencia activa es una metodología de acción. La metodología de acción del sistema es la violencia.
Gandhi utilizó la no violencia activa sistemáticamente, la marcha pacífica, el paro de brazos caídos, la sentada callejera, la huelga de hambre, la ocupación pacífica, en suma, lo que él llamó resistencia civil.
Hoy en día se han desarrollado la denuncia, la sensibilización, las movilizaciones y, por supuesto, las huelgas.
Un gran momento de la no violencia fue recientemente, cuando el movimiento del 15M exigió una democracia real y aplicó el consenso como forma de decisión.
Podemos decir que hoy la violencia está implantada como una realidad social, física, económica, de género, racial, religiosa, institucional, psicológica.
Sin embargo, la crisis general del sistema está creando condiciones de repudio activo al sistema global. Nos acercamos a un momento en que será posible plantear una revolución no violenta.
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana recogemos la opinión de la profesora del Departamento de Economía de la Universidad Pontificia, comillas, Elisa Dacil, que publicaba en la web de conversation.com el pasado 18 de octubre y nos indicaba las recetas de los Nobel de Economía para reducir la pobreza. La decisión de la Academia Sueca de conceder a Bertage, Duflo y Clement el Nobel de Economía 2019 es muy significativa, más allá de la doble anomalía de que haya recaído sobre Esther Duflo, mujer y académica, joven de 47 años, la segunda mujer en recibir el Nobel de Economía y la más joven. El premio reconoce las aportaciones que han realizado estos economistas en el campo de la pobreza, un asunto que hoy en día sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro mundo. Si bien la pobreza absoluta, medida por la proporción de población que vive con 1,9 dólares al día, se ha reducido enormemente en los últimos años, es importante recordar que también en los países desarrollados hay pobres. En este caso, no viven por debajo de 1,9 dólares al día que propone el Banco Mundial, sino que se clasifican como pobres relativos, pues disponen de una proporción muy reducida de la renta media del país donde viven. Por tanto, la pobreza sigue siendo lamentablemente un problema de máxima urgencia en el siglo XXI. La contribución de Bernadette Duflo y Cremer es relevante, pues aborda la pobreza desde dimensiones muy específicas. Es decir, se basa en la idea de pobreza como un problema multidimensional que va mucho más allá de la ausencia de recursos. Según Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 98, la pobreza es la privación de capacidades, incluyendo, por ejemplo, el acceso a la educación, las limitaciones en las condiciones de salud, la exclusión social y la financiera, entre otros. El trabajo de los premiados en el Nobel del 2019 es novedoso porque huyen de grandes soluciones y proyectos para combatir la pobreza y se va a hacer actuar de forma más específica en cada uno de sus dimensiones. Uno de los trabajos de Bernadette y Duflo, The Economic Life of the Poor, responde a preguntas como ¿cómo es la vida económica de los pobres? ¿Qué decisiones y, por tanto, qué renuncias tienen que abordar? ¿A qué retos se enfrentan diariamente? En este estudio cubre 13 países, entre ellos Italia, México, Nicaragua o Perú, y explica determinados patrones de consumo. Por ejemplo, ¿por qué los pobres no gastan más en nutrición? También pone de manifiesto el gasto desproporcionado, en términos relativos a su renta, en bienes de entretenimiento, lo que parece explicarse por la necesidad de estar a la altura de sus vecinos y la falta de reacción ante la mala calidad de las escuelas, muchas veces por el analfabetismo de los propios padres, que impide reconocer que sus hijos no aprenden lo suficiente. Por tanto, ¿cuáles son sus recetas para reducir la pobreza? Muy concretas. En concreto, en educación sostienen que cambios organizativos y proyectos son mucho más efectivos que la disponibilidad de recursos tradicionales. En esta línea, el último trabajo de Bernadette y Duflo aborda, por ejemplo, la forma de concebir la educación por parte de los pobres. Se considera un despilfarro gastar en educación en todos los hijos y prefieren concentrar el gasto en uno solo, generalmente varón. Explicarán los padres que los beneficios de la educación son lineales, es mucho más efectivo que construir más escuelas. La decisión de la Academia Sueca no hace sino enfatizar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, concluye diciendo la profesora de Economía. Estos objetivos constituyen la agenda más ambiciosa de la historia para combatir los grandes retos sociales, empezando por erradicar la pobreza, que es el objetivo número uno, complementándose estos objetivos entre sí, ya que la erradicación de la pobreza se beneficia del avance del objetivo 4, que es la educación de calidad, o del tercero, salud y bienestar, o en la línea de las averiguaciones de Bernadette, Duflo y Cremer. En este esquema que tengo resumen que nos hace la profesora, una duda me salta. ¿Será por esta relación entre pobreza y educación que ciertos poderes, con tendencias a conservarse en él, desprecian la educación de calidad y el alcance de todos?
Pues oye, uno tiende a pensar que sí, lo que pasa que al final es que te lo vas imaginando, ¿no? Y yo en realidad no conozco ningún poderoso, entonces claro, dices, sí, es que son malísimos, ¿no? Seguro que igual que ayer hicieron la tostada esta con el tema de la eutanasia, de decir que vamos a plantear la eutanasia, no sé qué, pues con la educación dicen vamos a privatizarla y que el que quiera, la quiera se la pague. Pero claro, son cosas que se imagina uno en realidad, ¿no? Porque yo qué sé.
No, pero fíjate, el otro día el relator este de la ONU que anda por aquí de turné por España decía, entre las cosas que veía, aparte decía que España con el tema de la pobreza ha avanzado más bien poco en los últimos años, en teoría hemos salido de la crisis, y una de las cosas era la inversión en educación, que estaba decayendo, ¿no? También esto que decía el señor García en relación a cuando ha saludado a la niña esta de 11 años de Melilla. O sea, sí. Una niña que nace en Melilla, vale. Bueno, hay que entender el contexto. Allí, Nador, una población marroquí que está al lado de Melilla, pueden entrar y salir de Melilla las veces que quieran sin ningún visado. Lo único que no pueden es pernoctar. Pero bueno, yo sí puedo entrar y salir de una ciudad. Y en la ciudad donde voy a pasar el día tengo más posibilidades que en la otra, pues al final me quedo a dormir. Vaya paliza. Nace en Melilla. Por ser de padres de Nador, no tiene papeles. Vive en Melilla y no la dejan escolarizarse. O sea, 11 años y no le han permitido matricularse desde los 3 años o desde los 6, que es obligatoria. Y es, insisto, obligatoria la educación.
Sí, sí, sí. Sí.
Es que... Pero no obligatoria porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución, porque lo dice la Declaración de los Derechos del Niño y los señores de Melilla.
Claro. O sea, si los padres no escolarizan al hijo, los padres cometen un delito.
Pues los señores poderosos de Melilla no han querido. ¿Por qué? Porque no les interesa. O sea, no les interesa la educación de calidad para todos. Un caso significativo en Madrid, también el presupuesto de la Comunidad de Madrid, no sé si era el 40%, pero una barbaridad, iba a colegios concertados. Dice, pero si al final los colegios concertados admiten, también es una escuela, sí, sí, pero los colegios públicos tienen que admitir a todos los niños. Los concertados eligen a quién admiten o no. Y están creando ese tipo de políticas, colegios donde casi guetos, donde los profesores están saturados con temas burocráticos y a lo mejor, y también con niños en muchos casos, y en cambio los concertados, donde van cierta la gente elegida, pues tienen una educación un poquito mejor, ¿no?
Habría que cambiar un poco las condiciones, ¿no? Para dar las subvenciones, creo yo.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Yo, ¿no? Creo que sí. Vale, yo te subvenciono, pero tú vas a tener que abrir un poco el foco.
Efectivamente, tú vas a tener que admitir a toda la gente que viva en tu zona, que es lo lógico, que es lo que se ha hecho toda la vida. La gente iba al colegio más cercano a su casa, sin ningún tipo de discriminación. O sea, el punto número uno de elección era... Yo me acuerdo, si tienes hermanos en el centro y dónde vives, la distancia de tu casa al centro. Esos serían los deberían ser los criterios. Pero, claro, los concertados eligen a quién meten. Con dinero. Y se financian con dinero público. Bueno, pero bueno, es volviendo a la noticia, es importante ver que a pesar de lo que nos digan, los economistas también están preocupados por la pobreza y están buscando soluciones.
Es que yo creo que clama al cielo, ¿no? O sea, es un tema que ya es difícil, porque además es como que ahora estuviéramos más cerca todos. Como dices, oye, es que lo que pasa en Yemen, lo que pasa ya, lo ves tan a menudo que es como si estuviera más cerca, ya no te puedes olvidar. Antes te llegaba una noticia que la veías en un periódico de papel y la veías... Pues cuando salía, cada 2 meses o menos, sí. Entonces se te olvidaba que existía esa gente, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora no, ahora estás en redes y te va llegando, y te va llegando, y te va llegando, y sobre todo, según a quién sigas y demás, pues ya a algunos nos llega todos los días una cantidad de noticias horribles que dices, parece que es que seamos vecinos. Y de alguna forma ya somos todos vecinos en el planeta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los economistas, igual que los científicos con el tema del cambio climático, etcétera, etcétera, empiezan a buscar ya soluciones globales, ¿no? Y empiezan a plantearse, pues fíjate que estos han hecho el estudio en 13 países, ¿no? Uh-huh. Porque dices, oye, es que hay que acabar con la pobreza en el planeta, ¿es que esto qué es?
Claro.
Si hay de sobra para todos. Entonces, ¿cómo es que hay gente que es que no le da ni para sobrevivir? Que dices, oye, yo esos anuncios de las ONGs del niñito que está en los huesos y todo esto, que se te cae el alma a los pies y dices, pero ¿cómo es posible? Alguien a la cárcel rápido, ¿no? Es como, ¿esto qué es? Por Dios, ¿esto qué es?
Tú vas a ser de ese gobierno judeo, masónico, comunista, socialista, que
con quiere rabo. Implantar.
Sí, a veces dan ganas. Yo cuando, hay una...
Ya huele azufre en la sala.
El programa este de Carne Cruda, no sé, hace tiempo que no lo escucho, pero es que siempre empezaba con un fragmento de una obra de teatro que salían dos hablando y uno decía, ¡ras! Este, la guillotina, el ministro de no sé qué, la guillotina, ¡zas! La guillotina. Pues es que a veces da ganas de decir, ¡zas! La guillotina. Porque, ¿qué dices? Hombre, esto clama al cielo, déjense de tonterías.
Bueno, verás en relación tú, con la editorial.
Sí.
Podríamos decir, bueno, podríamos no, decimos sin ningún pudor, estamos ante un claro ejemplo de violencia
de
del
violencia
sistema.
Económica, que así es. Esto es un tipo de violencia económica. Pero bueno, yo creo que estas cosas se van a ir. Es muy curioso, porque ayer me acordaba con todo el escándalo este que hubo por el debate sobre la eutanasia, ¿no? Que decía, joder, los del PP, en su día la que liaron con la ley del divorcio. Y luego se han divorciado todos, o sea, la mayoría de los divorciados en España son del PP.
que se lo digan a Álvarez.
La que liaron con la del aborto, bueno, pues ahora abortan tranquilamente los del PP. Luego con la ley del matrimonio homosexual y tal, bueno, pues venga a casarse. Ahora la lían con lo de la eutanasia. Tranquilo, que los siguientes que empiezan a pedir ser ellos los primeros en que se la apliquen y tal. Y de bueno, a ver si funciona la lógica. Porque es que vamos, más incoherente es difícil.
Sí, pero hay que mantener la imagen. La incoherencia de los políticos y del momento actual, de la época que parece que está terminando, ¿no? Querer dar una imagen o decir una cosa y hacer otra totalmente diferente.
Sí, sí, porque mira, yo podría entender, o sea, yo puedo entender que a lo mejor desde ciertas ideologías o desde ciertas doctrinas uno diga, es que esto me parece mal, no estoy de acuerdo, no quiero que se haga, ¿no? Pero bueno, di que es por eso. Pero esto de decir que es que los otros lo que quieren es matar a la gente para ahorrar dinero, mira, oye, mira, si no sabes defender tu postura, cállate. Yo renuncio a la palabra. Es el parlamento decir, oiga, renuncio porque es que no sé explicar esto que estoy pensando. Pero vamos, salir a decir esto es que es un poco impresentable, ¿no?
Pero sí, bueno, pero es la dinámica. Es como el otro día en Madrid, en la manifestación de los agricultores, iban los caballeros andantes ahí a apoyarlos. Y si tú te lees el programa de los caballeros andantes, el libre mercado es su punto número 2 después de la bandera. Y los agricultores lo que están pidiendo es un poquito de por favor y de intervención del Estado para que les paguen en relación a un poquito a su producción. Y dices, pero si, a ver, ¿esto es incoherencia o es sacarse la foto o es que vas a coger un poquito de pasto para tu caballo? O sea, totalmente fuera de lugar, totalmente incoherente, ¿no? El Quijote.
Y por ejemplo, era el debate sobre esto que proponía el ministro de Agricultura, de a ver cómo arreglaba con el tema de los campos y tal. Entonces, había un presentador en Telecinco que estaba muy cabreado porque enfocaban el gobierno, el parlamento. Entonces habían ido todos los del PP, Ciudadanos y Vox, se habían pirado ya. O sea, estaba el ministro hablando solo allí y se veía medio parlamento vacío. Y decían que luego, a no sé qué hora, venía el portavoz del PP y ya volvían todos. Entonces estaba el presentador, creo que era de Telecinco, súper cabreado. Pero
era la hora, era la hora, aquí, era la hora del cigarrillo.
Nada, que se lo descuenten del sueldo. Eso, ¿no? Sí, sí. O sea, si por lo menos no haces... que no hay sesión todos los días, pues si cuando no hay sesión no vas, pues que te lo descuenten del sueldo. Oye, en los ayuntamientos tienes un plus por asistencia a plenos, ¿no? Por lo menos en muchos ayuntamientos. Es decir, sí, que tú cobras tu sueldecito, pero si además hay un pleno, pues oye, pues 30 euritos más por ir al pleno, ¿no? Y de manera que si hay muchos plenos pues, y no te dejan trabajar en lo tuyo, pues cobran más. Pues una cosa sí, pero no que les, sino que les descuenten. Es decir, tú tienes tu sueldo de diputado. Pues, bueno, oye, si no cumples con tu trabajo, no se te paga. Es más, se te despide.
No, no, ¿qué hace? Una de las cosas que
desde hace tiempo llevan pensando, no solo en las administraciones públicas, pero en las grandes empresas, es el control. O sea, desde que la huella digital, o sea, que tu ordenador lo tengas que encender tú con tu huella o con tu tarjeta, en cuanto te levantas y te sacas tu tarjeta, se apaga el ordenador y ese te controlan en el tiempo que estás trabajando. Pues esto había que hacerlo igual.
Algo así, porque vamos.
Y el tiempo que estabas en la cafetería de media hora, si vamos a respetar la media hora de descanso que tiene todo el trabajador. Pero más allá de la media hora, el tiempo que no estés haciendo lo que tienes que hacer, pues nada, descontárselo lo del sueldo. Un bote.
Sí, además, hacer media hora de descanso mientras se está discutiendo, por favor. Que descanse el día siguiente, hombre, que no están cansados.
No se lo digas a Margallo, ¿eh?
¿Por qué?
¿Qué Margallo era? Sí, sí, el que la foto está pues que se le pidió dormido en el Parlamento Europeo. Era Margallo. Sí, creo que era García Margallo. A raíz de la foto que sacó una francesa indignada a un barrendero en París, que la sacó y le despidieron, o que al final, por lo visto, se han echado para atrás, pues alguien publicó fotos de europarlamentarios
durmiendo,
descansando los ojos. Y una foto que me llamó la atención en la Margallo, porque este no estaba descansando los ojos, porque estaba descansando los ojos y la barbilla y toda la cabeza. Era la típica postura que coges cuando estás en el sillón. Le faltaba babear.
En fin, esto es vamos a escuchar la canción Huelga de Hambre de Templo del Perro. Hunger Strike, The Temple of the Dog. No era esa. Pero rápidamente vamos a ponerla. Hunger Strike, de Temple of the Dog. Todavía no la tenemos. Está todo el departamento de producción ahora mismo volcado en la solución de un problema técnico que nos ha surgido inesperadamente. Y vamos, creo que ya está.
Que van a poner esa canción.
Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Yeah.
Y estamos Carlos Reguera, Marisa Fernández, Óscar García, Rubén Sánchez. Vamos a tener una tertulia sobre pacifismo y no violencia. Vamos a empezar por el pacifismo, si os parece. En esta marcha mundial estamos tratando de hacer presión para que se termine de ratificar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. ¿Cómo veis el tema de la ratificación del Tratado de Armas Nucleares?
Que Estados Unidos yo creo que está esperando que le dejen el boli para los 7 bolis que tienen que firmar, porque firman con 7 bolis cada cosa, para ¿sí? no firmarlo, digo. Sí. No tienen tinta, no puedo. Bueno.
Pero no hace falta, ¿no?
No hace falta, efectivamente. No hace falta por número de países y para que entre en vigor, ¿no?
Claro, porque esto fue un acuerdo que se adoptó en la Asamblea de la ONU en el 2017, votaron a favor 120 países y ahora lo tienen que ratificar un mínimo de 50 gobiernos y parlamentos para que entre en vigor. Creo que faltan 15 o así para ratificar y con eso ya llegaríamos a los 50. En eso estamos. Entonces, aunque Estados Unidos no ratifique, bueno, somos más de 180 países en el mundo, o sea que malo será que 50 no lo ratifiquen, si 120 han votado a favor, ¿no?
Sí. La cuestión que yo veo, que es importante que lo ratifiquen 50 y a ser posible 100, y que presionen, pero no hay que olvidarse de los países que tienen armas nucleares, o sea, es decir, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, India, Pakistán, por lo menos que lo reconozcan, luego otros que no lo reconocen pero las tienen, como Israel. Claro, esto sí que hay que presionarlos.
Sí, y además es que por virtud del tratado, suponte, vale, Inglaterra tiene armas nucleares. Sí, pero es que si España ratifica el tratado, se compromete a que por aquí no pasen. Esto de que vengan a Gibraltar con un submarino atómico, se les va a poner un poco más complicado. Nosotros vamos a tener que... Es como se empieza a poner la cosa más cuesta arriba, ¿no? Que se trague, aunque se disimule, aunque no... Sí, pero bueno, ya se les va poniendo más difícil. Y ahora son ellos los que tienen que explicar por qué se empeñan en seguir con ese rollo cuando todo el mundo está claro que no las quiere, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso digo que es importante que lo firmen no 50, sino 100 y que se presione a estos países desde fuera y esperemos que también desde dentro, ¿no? Desde dentro, claro, de esos propios países, porque, claro, porque la última que ha hecho el señor de los pelos... estropajo rojo, creo que ha aumentado un 20% el presupuesto militar. Bueno, que lo va a aumentar, está en ello.
¿El Donald?
Sí, y no el pato, aunque sea bastante patoso.
Ay, bueno, bueno.
Las minas anti... Sí, sí, esa que ya todo el mundo...
Quiere volver a... Claro, es que les da mucha pasta, ¿no? Toda la maquinaria armamentística que hay en marcha en base a eso. Es como, ¿cómo me vas a sacar a mí lo que me genera un montón de dinero y controlo? Porque tengo las armas nucleares, pero además de tenerlas, voy controlando a los países que tengo alrededor, por los cuales les voy a ejercer presión, ¿no? Entonces es un país chiquitito que está en no sé dónde, oye, tú no firmas nada porque te doy. Entonces sus intereses son, bueno, sí, canallas, sí, ¿no?
Hombre, está claro que ellos también andan buscando alternativas, ¿eh? Porque no sé si los rusos hace 3 o 4 años sacaron un tipo de bomba que era devastadora, pero no afectaba al medio ambiente. O sea, solo
mataba a la gente.
Solo, ¿no?, mataba a la persona y a los animales. Era, ¿no?,
ecológica.
Ecológica, era una especie de bomba asesina.
Ahora se pondrán de moda bombas ecológicas.
Biodegradable.
Es que ahora sueltas una bomba atómica y el escándalo, el follón, es como... ¡puf! Entonces dices, oye, empezar a suavizar las bombas hasta que al final os consigáis averiguar cómo hacer una bomba que no haga daño a nadie.
Y así no tendría que hacer.
Que te paralice por el susto. Entonces así ya...
teléfono. Es complicado. Es complicado que la mente pensante vaya en esa dirección. Es más sencillo que digan, dejemos de construir bombas, porque ahora como los tenemos a todos hipnotizados, lo hacen lo que nos da la gana.
Sí, bueno. Eso está. Por cierto, vamos a pasar ese tema. Es decir, contamos que el TEPAN terminará probándose, poniéndole las cosas más difícil hasta que les resulte menos rentable el asunto.
Antes de continuar, de cambiar de tema, es que ya tenemos un mensaje porque nos está funcionando el WhatsApp. Entonces nos envía Maribel... os estoy escuchando, ya lo sabíamos. ¿Cómo quieres que renuncien a tomar la palabra si no saben lo que es? Solo saben mentir y tergiversar los hechos y conceptos. Y esto está muy lejos de hacer uso de algo tan sagrado como la palabra, como expresión oral de lo que uno piensa y siente. Esto es en relación a los comentarios que hemos hecho antes sobre la...
Los parlamentarios ayer. Efectivamente.
Sí.
Es que está cayendo el nivel mucho, Os comentaba que el otro día que vi por YouTube un episodio antiguo de un programa que se llamaba La Clave, que era y era ese día debatían sobre las primeras elecciones municipales, era el año 75, 77. Y estaban allí tanto de Alianza Popular como un señor que representaba todavía al régimen franquista, porque todavía los ayuntamientos que eran no estaban elegidos democráticamente, como hasta Julio Anguita, estaba alguien del PSOE, y el nivel de la conversación, la educación, era exquisito. Es decir, es algo inaudito hoy en día, porque ves el patio de colegio, que es el parlamento, donde se chillan, se insultan y no dan argumentos, sino insultos. Alguien dice un insulto más altisonante y veías aquello y dices, ¿qué ha pasado?
Es más
es un fallo fácil en la educación, ha sido la LOCSE. ¿Qué ha pasado?
No sé si ha sido la LOCSE, puede ser que haya fluido, pero desde luego es más fácil. Yo creo que ha sido el móvil. Tanto mirar el móvil, las neuronas se ha quemado. Entonces, ¿qué es lo más fácil, lo más rápido? Los insultos. Es más instintivo, más.
No sé. En fin. Bien, pasemos a.
Al siguiente tema.
A ver. Vivimos en una sociedad violenta. Ahí nos encontramos con distintos tipos de violencia: física, económica, racial, de género, etcétera. ¿Cuál es la que más os preocupa? ¿Qué tipo de violencia os duele más?
Es que yo creo que la violencia sí duele mucho.
Sí, cualquiera de ellas. En este momento la de género es la más...
Sangrante, ¿verdad?
Sangrante, ¿no? Es como bestial, o sea, es como, por las mujeres, ¿no? Es una cosa muy fuerte, ¿no?
Sí, pero la de género está presente, está cotidiana, pero para mí hay otra que está por debajo de la de género está por detrás de la de género, o sea, por detrás empujando a la de género, que es la violencia psicológica. Es decir, el imponer una forma de hacer las cosas, un estilo de vida, un criterio.
Eso iba a decir yo también, la psicología.
Que está ahí y es la que empuja a cometer atrocidades, como la de a una persona que hace 2 días la querías a morir, ahora la estás matando porque... ahora la quieres matar, ¿no? O sea... yo a veces me pregunto qué pasa en la cabeza o en el corazón de la gente para eso, a una persona que adoras, tratarla tan mal, ¿no? Entonces, la violencia psicológica, esa que te viene por todos lados, también por dentro de ti, que es la que a lo mejor menos identificamos como violencia, pero la que más nos está violentando, ¿no? Para mí, ¿no? Pero bueno, es que, por decir alguna, es que yo no podría. Claro. La económica, dices, joder, es que la económica, o sea, el jefe te putea, el trabajo es una mierda, te alinea del mundo. Y encima. Eso. Y encima va el gilipollas, perdón, por lo de. El Tribunal Supremo y dice: ah, si te coges bajas y te despiden, te jodes. O sea, en vez de decir, o sea, no voy al trabajo porque estoy jodido, en el caso de este último, que es una persona que tenía problemas de espalda y estaba cogiéndose bajas porque su trabajo le estaba jodiendo la espalda, va, la despiden y el Tribunal Supremo dice que es un despido totalmente legal, que no, o sea, esa es una violencia que está ahí.
Que por cierto ha dicho la ministra de Trabajo que va, un par de días lo derogan esa, ese tipo de despido, ¿eh?
No ha sido Pedro Sánchez, ¿no? Porque ya sabemos lo que dijo Pedro Sánchez de la ley Mordaza y aún estamos esperando. No, no, nos fiamos de Yolandita.
Yolanda Díaz, sí.
Es que detrás de todo este, de todos los tipos de violencia, ¿no? La psicológica, la de género, la económica y demás, está la violencia, lo bruto, ¿no? Está la, el modo, el estilo de vida que se impone, ¿no? Como son brazos, sí, está la raíz
de un mismo monstruo.
Claro, son brazos que se van expresando en todos nosotros, en la sociedad, pero que la forma de organización social que tenemos es violenta de por sí. El Estado es el que está encima, es el que dicta, tú, ¿no? Pone las normas y los demás poco tenemos que decir, ¿no? Vale, votamos una vez de cada 4 años, hacemos esas cosas.
Pero a votar bien, ¿eh? Cuidado, que es como me voten mal, a la cárcel.
Entonces, es como que hay una violencia sistémica, ¿no? Que es la que va, bueno, pues es el pulpo, ¿no? Los otros son los brazos del pulpo. La cabeza del pulpo es esa violencia que nada.
A mí hay tres que me duelen particularmente. Una es la violencia, está claro, contra los refugiados y personas migrantes. Es decir, que esto me parece un gratuito y un tonto y de un inútil que dice, esto es ganas de fastidiarle a la gente, ¿no? Es decir, por un lado, los llamados sin papel, es decir, las personas migrantes que no se les deja entrar legalmente en el país, ¿por qué no? Porque son demasiado pobres según quien sea. Y entonces que al final esto está demostrado que no sirve absolutamente para nada más que para tenerles aquí semiesclavizados. Pero dices, ¿pero de verdad que todo este lío vale la pena para tener semiesclavizados a qué? ¿A 400.000 personas, 500.000 personas en España? En Europa no sé cuántas serán. Me parece un poco exagerado. Ya estar haciendo que muera gente que viene por el camino en África, en el Mediterráneo, me parece muy bestia. Para muy poco beneficio. Es decir, de verdad que da la sensación más que es como que no se terminan de actualizar, de que las cosas han cambiado, y dicen, no, pero la ley dice esto ya, hombre, pero la ley esa es de hace mucho tiempo. Actualice usted la ley, porque esto lo que está produciendo es que la gente se muera. Y las leyes no están para matar a la gente. Esto es ridículo. Esa es una que me duele mucho porque continúa y continúa. Ahora está la Itamari esperando a que le dejen entrar en Italia. Y tiene a la gente tumbada en la cubierta y ya están tensos porque ya la comida no llega para todos. Lo están racionando. Y tú dices, oye, dejarlos. ¿Pero esto qué? ¿Para qué? ¿Esto para qué es? Es decir, esto es maltratar a la gente a lo tonto. Esa es una. Otra, está claro, es la violencia de género, los feminicidios. Dices, esto de que maten a una mujer, y es como que te deja, te corta el rollo completamente cada dos por tres. Pero dices, ¿pero esto a dónde va? Y este es un tipo de violencia, digamos, más popular. Es decir, no le puedes echar la culpa al gobierno, es decir, que no tenía que hacer más, no sé qué, sí, pero al final es un tío que mata a su novia, a su mujer o a su exmujer. Y tú dices, ¿de verdad que es que todavía estamos ahí, en ese nivel de tal? Y no puede ser. Que luego va y se suicida. Y dices, coño, haberte suicidado antes.
Sí,
¿no?
Pero yo siempre digo, el orden de los factores se altera el producto. Sí, así que, por favor.
Pero ¿qué dices? ¿Qué le pasa a ese tío en la cabeza para terminar siendo tan destructivo, ¿no? Y esa es una que es como que es difícil, yo no consigo digerirla, me resulta insoportable. Y hay una tercera que es la violencia económica, es decir, cuando piensas en niños que no están siendo bien alimentados en España, por supuesto en el extranjero también, que es más salvaje en el extranjero, ¿no? Pero dices, ¿pero qué pase aquí? ¿Cómo es posible que pase aquí? Bueno, pues aquí pasa. Y dices, coño, esto es muy heavy, quiero decir. Yo puedo entender que alguien quiera ser más que los demás, que quiera ser más rico, más guapo, más alto y más tonto.
pero a costa de los demás.
Pero coño, que quieras que los demás sufran y mueran, ya me parece enfermizo, patológico, no sé, psicopático. Entonces, esas tres son las que a mí me llaman más, con más frecuencia la atención, ¿no? Hay más, evidentemente, y todas.
Fíjate, ayer estaba así, en un rato de aburrimiento, repasando, leyendo unas hojillas de un libro de psicología, y hablaba de las relaciones, no de las relaciones humanas, hablaba de las relaciones entre los seres vivos, que se pueden clasificar en tres grandes grupos. Relaciones, ahora se me ha ido la cabeza.
¿Simbióticas?
No, sí, bueno, sí, simbióticas. No, hablaba de relaciones de sometimiento, relaciones de cooperación y relaciones de destrucción. Así es, ¿no? O sea, es cómo se relacionan los seres vivos. Somos seres vivos, un poquito más avanzados que las amebas, entiendo yo. O sea, que tenemos que tener un poquito más de capacidad de perspectiva y de ver las cosas, ¿no? Yo creo que un poco van por ahí los tiros. O sea, el comportamiento de someter, no lo hablaba de someter, hablaba de
bueno, dominio, pero, ¿no?
De
dominio.
De dominio, sí, eso, exactamente, de dominio. La cosa de dominio, por eso que decías tú, de como yo quiero ser el mejor, para ser el mejor tengo que dominar o destruir a los demás. O sea, es así de primitiva la conducta humana, no en todos los casos, pero que está muy presente a día, en esta época, ¿no? A día de hoy. Afortunadamente, las relaciones de cooperación se dan y se dan cada vez más.
Y, sí, sí, esa es la esperanza.
Y son las que nos están sacando un poquito de este primitivismo que se da todos los días y se da mucho en ciertas instituciones muy arraigadas en la historia o que tienen mucha historia, porque, claro, el problema de tener mucha historia es que te cuesta salir de tus tendencias. Y a veces dan ganas de pegar un golpe en la mesa y tirar instituciones milenarias a tomar por
saco. No, violencia, no violencia.
No, el golpe es en la mesa y tirar las instituciones es... Sí,
un golpe en la mesa no es un acto violento, es poner las cosas patas arriba.
Coño, por ahí tenemos un mensaje que nos dice: no oigo nunca meigas. Me pensaba que en Galicia a verlas haylas. Y vosotros sois muy selectivos con las personas invitadas y los temas elegidos.
Uy, nos está echando la bronca. Que no, es que...
No sabemos.
No, suena muy bien. Buenas noches. Otra persona nos dice que buenas noches. Se ha hablado de este programa.
En la transmisión en directo del Centro Cívico del Viña, doy fe. Atlético, qué subidón, señor Sánchez. Suena muy bien esa tertulia, lindo programa. Sí, porque el otro debe ser de la semana pasada, ¿no?
Sí, en sí, fin. Sí.
Bueno, sigamos con... Voy a sacar otro tema más en la mesa, vamos a ver. Está el tema de que decíamos antes en la editorial que, claro, vas y naces y te formas en un medio violento. Vale, entonces no te escapas. Es como tú estás en el charco, no puedes, seco no estás. Estás más bien con los pies mojaditos, ¿no? Entonces, uno digamos que tiene su propia violencia personal. No es que la violencia está fuera y no está dentro de uno también. Pero bueno, los cuatro que estamos aquí, yo creo que llevamos algo más de 2 semanas tratando de ser no violentos, ¿no? Llevamos algo más de 2 semanas y algo más de 2 décadas, y en algunos casos de 4 décadas. Entonces, yo os invitaría a contar algún tipo de experiencia personal con el tema de superación de la violencia. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo?
Chía, no. Marisa, ya has hablado poco. ¿Quieres empezar tú?
No hay problema. No me veo ninguna... Hombre... Hay experiencias, ¿no? Hay experiencias, o sea, esto va rápido, ¿no?
Sí.
Yo una de las cosas que veo es cuando en ese, como reconozco esa violencia que hay en mí, ¿no? y que tengo una tendencia que me cuesta mucho cambiar. Entonces, que el todos los días recordarme cuál es la dirección de mi vida y hacia dónde quiero ir, eso es fundamental. Es decir, tengo claro que mi vida tiene que ver con la no violencia y con una lucha no violenta. Ese recordatorio diario, pues es para mí algo que me ayuda a marcar una dirección. Y como, y vamos, que se acaba el tiempo.
Exacto, nos vamos a ir a la marcha mundial, que nos va a poner ya la sintonía, Carlos, porque es que...
¡Ay, caray!
Nos tenemos que meter.
¿Qué es esto? Esto no puede ser.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea.
Y tenemos en el estudio a nuestra corresponsal en la marcha mundial, Marisa Fernández. Hola, Marisa, por fin te veo la cara.
Y yo a vosotros. Boas noites. Boas noites. Bueno, es que además en este programa de lo que vamos a hablar es de la marcha mundial en A Coruña. Y había que venir al estudio.
Claro, sí. Claro.
Porque estamos lanzando ya el foro A Coruña pola paz e a non violencia. Entonces, este sábado 15 de febrero vamos a estar con el tema de pacifismo. Sí, que va, se da apertura al foro y se va a proyectar el documental El principio del fin de las armas nucleares, en el que está presente, en el que vendrá a visitarnos, que estará aquí ya el viernes, su director, que es Álvaro Orús. Este documental ha sido proyectado en diferentes ciudades del mundo, sí, y ha obtenido reconocimientos muy interesantes. Es decir, lo que significa es que es un documental que merece la pena ver, porque no solamente habla del desastre, evidentemente que va a tratarlo, pero va a dar la visión de muchos activistas del mundo, gente que ha vivido el holocausto en Hiroshima y Nagasaki, etcétera, y van a ver, hay como un futuro en toda esa narrativa que nos plantea el documental. Es decir, no es una cosa que nos acerca. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de proyectarlo en Coruña, y va a ser en UGT, en Avenida Fernández de la Torre 27.
Sábado 15 a las 6:30.
Muy bien, ahí. Bueno, después
va a haber
más cosas, que va a ser el lunes. El lunes va a haber una mesa de migración, una jornada de trabajo de inmigración y refugio, en donde va a estar José Abad de Acampa y Rubén Sánchez de el Foro de Inmigración, Galego de Inmigración.
Qué interesante.
Muy interesante va a ser, muy interesante, porque son dos personas que saben, conocen, están muy comprometidas con el tema.
Una va de ellas... a ser el lunes 17 a las 7, también en la sede de UGT, en Avenida Fernández de la Torre 27.
Muy bueno ahí. El martes 18, Saúde Mental en un Mundo Black Mirror. Esto va a ser... Miguel Otero, que es un integrador social, etcétera, etcétera, sí, va a explicarnos y a hablar de la salud mental en esta sociedad. Y va a ser en...
El martes 18 a las 7 en Casa Museo Casares Quiroga, Rúa Panaderas, 12.
Perfecto. El miércoles 19 de febrero en el Muncit va a haber Mujeres Esquecidas na Ciencia, en donde va a estar Amelia Verdejo, doctora de matemáticas, Ana María Correas, doctora de biología, y esto lo organiza Galiza Berta, y bueno, vamos a tener ahí una charla muy interesante en...
En Muncit, es en Coruña, en la Praza do Museo Nacional de Ciencia número 1, el miércoles 19 a las 19:30.
Y el jueves 20 de febrero va a haber violencia institucional, jornada de violencia institucional por Antonio Vázquez, abogado, cómo afecta a la población civil y cómo revertir legislativamente esta violencia. Maite Bustamante, abogada y presidenta de la asociación Amiga, que cómo afecta a las personas migrantes, y Ana Rodríguez, jueza de violencia de género, la víctima y el compromiso social.
El jueves 20 de febrero a las 6 de la tarde en Casa Museo Casares Quiroga, en Rúa Panaderas, número 12.
Viernes 21, violencia de género, enfoque multidisciplinario en la violencia de género, una jornada muy intensa.
Casa Museo Casares Quiroga, Rúa Panaderas 12, a las 7. Y el sábado 22, a las 12, taller de mediación y resolución de conflictos a través de la empatía en el local de UGT, en Avenida Fernández Latorre 27, taller impartido por Luis Bodoque, mediador civil. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, sino hasta la otra semana, porque el miércoles que viene estaremos aquí en el foro en A Coruña por la Paz y a Non Violencia, en el Muncit en concreto. Así que buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Uf, qué cansado estoy con este sprint.
Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?